Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos aquí a Economía para Todos en Es Radio, en Libertad Digital Televisión, este sábado 8 de mayo, que tiene una buena noticia y es que, oiga, por fin los Puyol ya van a pagar por sus tropelías. Así que lo vamos a dejar aquí y ya veremos cómo evoluciona la noticia, pero ya, en fin, peticiones de pena y, en fin, son una mafia, cuentan todo lo que hicieron y, oye, pues que paguen por lo que han hecho. Segunda cosa, si es que es lo que tiene ser Juan Palomo, si es que Sánchez, que es Juan Palomo, que yo me lo guiso, yo me lo como aquí con mis asesorcillos y tal, pues nos querían engañar. Claro, si es que al final siempre se coge a un mentiroso antes que a un cojo. Es verdad que nos la intentaron colar antes del 4M, pero claro, ha sido pasar el 4M y ya no les ha quedado más remedio que darnos a conocer pues las interioridades de ese plan de reconstrucción, que el sábado pasado aquí con Domingo Soriano y Carlos Cuesta decíamos, pero de verdad, esto es lo que han mandado a Bruselas, pero si esto no es nada, si esto no hay cosas concretas, esto es mucha fotito que habían puesto y tal, y claro, claro que no era. Luego había otros cientos de folios donde, ahí es donde estaba la madre del cordero. Ahí estaba el impuestazo, ahí estaban los peajes, ahí estaban los criterios raros sobre las pensiones, que si con el IPC, que si un 0,25. Ahora vamos a tener tiempo de comentar todo eso, porque son unos mentirosos, son más mentirosos, de verdad, es que es una cosa. Y luego uno dice que era una errata, la otra que están en ello, el otro te da pelos y señales, pero oiga, ¿hablan entre ustedes? ¿O esto ha sido también Palomo Sánchez con Palomito Redondo y ya no hablan ni con los ministros? Porque es que es increíble que cada ministro diga una cosa según le pregunta sobre el mismo tema. Pero en fin, es lo que hay y ojalá que lo del 4M levante el ánimo en toda España y al final pues se convierta en algo más que lo que ha sido mucho, en la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos con todo esto, que no me enrollo más, que tenemos muchísimas cosas de las que hablar.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Y dos camisetas, acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina, de este sin más. Me voy a jugar en una Volkswagen Vintage. Sean bienvenidos todos los incomprendidos.
Bueno, todos los que gracias, Víctor. Es a petición del tuiterismo, que les encanta esta canción, que por cierto es de un grupo que se llama 30 al Rojo. Uno de los componentes es Santiago Campano, que es hijo de nuestro queridísimo amigo Eurico Campano. Pero es que además la canción viene al pelo, porque es que esta noche no. Mañana por la noche vamos a salir de fuga todos, vamos, como los toros en los Sanfermines. Así que ha venido muy bien por todo, les digo, escúchenla entera porque está muy bien la canción, es muy maja. Bueno, Susana Burgos, promotora de nuestra máxima ilusión, que es que el año que viene, el 30 de abril, sea el Día del Trabajador Senior.
Ay, sí, es verdad, Carmen. Muchísimas gracias. Venga. Por colaborar en esa campaña, que la verdad es que ha funcionado muy bien. Y claro, este año no daba tiempo, había que asomar la patita.
El año que viene, fijo.
Pero hay que conseguirlo. Y muchísimas gracias por estar ahí y por apoyar algo que se cae por su propio peso, ¿no?
Es que además, más bonito el año 2022 todavía, sí, si me lo pones, sí, ya sí. Puestos. Y Israel García Juez, que ya se ha repuesto de sus broncas que tiene por ahí por las teles.
Exacto. Que yo me sumo a todo lo que haga Susana Burgos, que soy muy disciplinado, y muy buenas tardes.
Pero tú todavía no eres senior, así que tendrá que ser para dentro de unos años. Bueno, te admitimos.
Yo todavía no tengo 50, que esto también, claro, como una en redes sociales y machacando con la campaña, claro, de pronto me he echado unos meses encima, lo que pasa que estoy a punto de cumplirlos.
Bueno, o sea, pues venga. Vamos al lío. Vamos al lío, que Hombre, no es que nos pillara tan de nuevas, ¿no? Algo nos temíamos de este presidente que nos tiene muy acostumbrados a engañarnos con todo. Nos dicen una cosa y luego es la contraria. Acuérdense que si las mascarillas no son necesarias, que si no se puede bajar el IVA, en fin, ¿qué vamos a hacer? Mil cosas. Bueno, la última, el decreto que han hecho de lo del Supremo, que hasta lo ha dicho el Supremo, pero oiga Dios, ángel mío, si esto es una chapuza. Y eso que tiene a tres jueces en el Consejo de Ministros. Con lo cual yo deduzco que a lo mejor ni se lo han pasado el borrador y se lo han hecho no sé quién. Bueno, total, que ha pasado el 4M y zasca, ha empezado a aparecer, claro, el programa que le habían enviado a Bruselas, porque hasta Bruselas había llegado a decir, oiga, ¿es el mismo el que me han mandado que el que están en los medios españoles? Pues mándenme el que sea definitivo. Y es que estaban intentando engañar también a Bruselas, que es también muy propio de Pedro Sánchez. Bueno, el caso es que, según vamos descubriendo todos esos cientos de folios, pues van apareciendo pues las verdades del barquero. ¿Y las verdades del barquero cuál es? Pues que nos va a caer un impuestazo. Que si yo me pongo a relatar ahora todos los impuestos, tasas y demás que nos van a subir, le tendría que pedir a Federico una hora más de programa. Así que vamos a ir a lo mollar o por grandes bloques, como es pues todo lo que tiene que ver con la renta, todo lo que tiene que ver con las sociedades, los peajes, en fin, por agrupar. Porque es que si no tendríamos tiempo. Hay un vídeo muy bueno del Partido Popular en el que relatan todos y cada uno de los impuestos que van a subir, y oiga, ninguno prácticamente afecta a los ricos. Todos es para todos, todos para todos, venga. Porque como la abuelita no usa la autovía, pues la abuelita no tiene que pagar los peajes.
Vaya demagogia.
Claro, y resulta que si yo que no uso la sanidad, vamos a poner que no uso la sanidad pública, ¿me lo van a devolver?
Claro. Que si abres esa espita,
claro, y si mi hija va a la universidad privada, ¿me van a devolver el dinero de la pública? Claro, en fin, sí, bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué os ha parecido el que nos hayamos enterado, por supuesto, después de las elecciones de Madrid, y que haya habido que hasta toque de la Unión Europea? Es que es una vergüenza.
Pues lo que nos parece, vamos, lo que me parece a mí, Carmen, es una auténtica ignominia, que no porque lo esperáramos deja de ser un hecho totalmente lamentable. Si nos ponemos con la retahíla de impuestos, efectivamente necesitamos
bueno,
una
ahora
hora
las generales
de programa.
La ley. Ahora vamos poco
pero,
a poco.
Claro,
las generales,
vale,
de,
las
la
generales
ley.
De la ley es que ni ellos mismos, yo creo, saben lo que han mandado a Bruselas, porque después de lo de Nadia Calviño de la errata con la declaración conjunta, que eso es de nota alta, con el tema de la reforma laboral, que por supuesto no se deroga ni se le espera, y yo de eso me alegro, faltaría más, pero es que resulta que quitan una norma de la ministra socialista Magdalena Valerio para volver a lo de Rajoy. Que respecto a las prejubilaciones, luego podemos entrar en detalles, como tú dices, vamos a las generales de la ley. Y yo creo que ni ellos mismos, de verdad, son conscientes, tienen tal carajal y están tanto en la propaganda y tampoco en lo que tienen que estar, que es
en
el rigor de decirle a Bruselas de una vez por todas qué reformas se van a acometer a cambio, porque evidentemente el dinero que tiene que llegar de Europa tiene condiciones, como dijimos desde el minuto uno, que al final, eso, es que lo cojas por donde lo cojas, yo no me creo nada de lo que han mandado a Bruselas. No me lo creo para empezar. Y no creo ni que ellos mismos vayan a cumplirlo.
Israel, vamos ahora
con las pilladas
vale. De momento, porque claro. Han aparecido unas cuantas.
Una pinceladita rápida. Primero, si te acuerdas, Carmen, la última vez que estuve en este programa, ya lo dijimos, se suponía que tenían que haber presentado el programa antes del 30 de abril y anticipamos que debido a las elecciones no se iba a cumplir de manera flagrante porque estaba claro que les iba a penalizar grandemente. Yo lo único que me planteo ahora es, ahora que ya Pablo Iglesias no está en el gobierno, entiendo que todo el... las quejas, todo el marrón, se lo tiene que negociar el presidente Sánchez. Por tanto, ya no queda más historia. Es decir, a ti te han marcado, hay que repetir también...
Se queda sin coartada, dices, ¿no?
Claro, eso uno. Y luego hay que decir también, y siempre lo hemos dicho, Carmen lo ha repetido muchas veces, oiga, el dinero de que viene de Europa es condicionado, es decir,
claro,
no es
claro.
un caño libre de que usted pueda hacer de su capa un sayo, ahora que estamos en mayo. Dicen, oye, no, perdona, tienes una serie de reformas, una serie de cuestiones, de alguna forma yo te tengo que monitorizar que bastante generoso soy ya, que la mitad de la pasta, más o menos sí te digo que te la organices, pero hombre, el resto hazme una línea, porque
pero
es que
pero
si
fíjate
no...
que hay gente que como no se ha pedido la totalidad, sino solamente la parte de lo que no hay que devolver, ¿no? De los 140.000, siempre redondeamos y decimos 70.000 son créditos a devolver y 70.000 a fondo perdido. Solamente se ha solicitado la parte del fondo perdido. Y mucha gente cree, y es importante hacer pedagogía con esto, que claro, que es que lo que tiene condicionante, el dinero que tiene condicionante es el de los créditos, no este. No, señores. Todo está absolutamente medido porque la Unión Europea no nos va a regalar semejante cantidad de dinero ni a España ni a nadie. Y de España no se fía por motivos obvios, porque bueno, el déficit lo tenemos desviadísimo y porque no somos, por desgracia, un país cumplidor.
Está bien que lo recordemos porque vas por ahí por el mundo, nosotros por ahí, y es que no se enteran, o sea, no se quieren enterar, vamos, que no, es que el dinero además va a venir en 6 años, o sea, no es que ahora pasado mañana, si dicen que sí, a esto nos dan los 140.000, no. Esto es por fases y si se cumple y si no sé qué, o sea, que no le engañen tampoco con eso. Pero si no se engañó porque no hay, y no a los ciudadanos, es que engañó al Congreso de los Diputados, porque la última vez que fue a presentar este plan al Congreso de los Diputados fue antes de las elecciones y el día antes colgaron el plan en un tuit para que los diputados por la noche a hurtadillas se lo pudieran leer y ir al día siguiente a decir algo. Es decir, que nos engañó a todos, pero engañó a nuestros representantes, engañó al Congreso y engañó a todo el mundo. Y luego resulta que el plan no era ese, sino que eran 1000 folios más donde estaba toda la chicha. Bueno, una de las primeras pilladas fue lo de la reducción de la tributación conjunta, que se pueden ustedes imaginar a quién afecta. Pues a los de menor renta, a los pensionistas, matrimonios pensionistas, conjuntos de unidades familiares que tienen normalmente poca renta y que hacían la declaración conjunta y por eso tenían una reducción. Bueno, pues resulta que, claro, se descubre el pastel y empiezan los líos. Que si yo no he sido, que si... Bueno, y la última, la mejor, la que dices ya, no me tome por idiota, es la de Calviño, que es vicepresidenta económica. Y esto está escrito en un documento que tú has llevado a Bruselas y que has negociado con Bruselas. ¿Y dices esto de esa medida?
Prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. Por tanto, la sorpresa nuestra, pues yo creo que también la tuvo la Comisión Europea, porque no es este el planteamiento que está recogido dentro del plan de recuperación.
Vamos a ver, hasta
una explicación,
Carmen, querida.
Surreal.
Totalmente.
¿En serio?
Es decir,
¿en serio?
Nosotras tres que somos periodistas, una errata es cuando te equivocas en algo.
En un número.
Pero, exacto. O en una
letra,
tal.
Claro.
Vale, si nuestra fiel audiencia va a este programa, a este plan presentado, a la página 384. 384, viene ahí puesto, no hay errata ninguna. Oiga, que no, que habrá que estudiar de forma progresiva cómo en los temas de la declaración de la renta conjunta ese tema va desapareciendo. Una cuestión, Carmen, que afecta a los compañeros del CONFI, como siempre, hicieron un estudio bastante chulo que decía que eso, hacían una media, que esto afectaría, como siempre, como casi todas las medidas, por cierto, luego lo hablaremos, Susana se lo sabe mejor, afecta, por supuesto, a rentas medias y bajas, casi todo, y luego era 2 millones de españoles que les iban a subir la declaración de renta de en torno a 1.150 euros
sí.
con esta historia de tal.
Pero pensionistas,
luego,
primero, pensionistas.
Claro, y luego dices, oye, ¿eso es una forma de incentivar la incorporación de la mujer?
Todo
de
lo contrario,
dice,
todo lo contrario.
Tú, pelota.
Lo mismo que pasa con la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones también perjudica a las mujeres, que normalmente somos las que tenemos o las que tienen las carreras laborales más cortas por los periodos de excedencia para la crianza de los niños. Con lo cual, lo del gobierno feminista, pues de pura propaganda, pero en realidad nunca piensan en las señoras. Se supone que, como decimos, hijos, hijas, señores, señoras, hijes, ahí ya mejoramos las condiciones de vida de las mujeres. Debe de ser eso. Pero el resto no piensan para nada las mujeres. En términos económicos, ni se les espera.
Pero si el macho alfa llegó a Madrid y dijo, quítate tú, chica, que me voy a poner yo,
Dios mío,
que tú no vales
qué bien
para
le contestó
nada.
A Mónica García, por cierto.
No, pero a la suya se lo hizo. A Isa Serra le dijo, tú quítate que vengo yo. Y ahora le dice, oye, que como me voy, que casi si te quieres
te pones
quedar...
tú.
Si te quieres quedar otra vez, pues que
bueno,
te
vayas. Bueno, te quieres quedar de la justicia, hasta que claro. te hagan firme tu sentencia sí, es por eso. Llamar hija de puta y pegar a una policía.
El supremo,
que son una tropa que...
El supremo lógicamente, tendrá que dictaminar y al final será Belarra. Pero bueno, a los impuestos, venga, que estamos en
momento,
economía para todos.
Momento
no?
que
ah, bueno, vale,
el
vale.
segundo tema de gran polémica...
Que nos lanzamos.
Claro, es que primero son las... Vamos a hacer entrar las polémicas. La segunda, la de los peajes. Salta la liebre que pone en el informe que han mandado a Bruselas que la intención de este gobierno es poner peajes en todas las autovías y autopistas y que no se descarta estudiar que en toda la red de carreteras regionales y de todo. Bueno, eso está también escrito. No me sé ahora mismo el número del folio, pero está escrito, lo he leído. ¿Qué pasa? Que claro, se encienden todas las alarmas, pero es que va encima el de la DGT y lo remata y dice que es que, oiga, esto es lo normal. Primero pasa
el tren, que cuando
pasa
vamos
en toda,
en tren,
pasa en toda, pasa en toda Europa y además es que el que lo usa lo paga, porque claro, pobrecita, la pensionista, ¿qué culpa tiene ella? ¿Para qué va a pagar el mantenimiento de las carreteras si ella no tiene coche ni usa las carreteras? Entonces, claro, ha abierto un melón de no temenés, porque claro, es el que no usa la sanidad pública, el que no usa la escuela pública, el que no usa, qué sé yo, bueno, es que la lista es...
Sería un debate...
La lista es infinita. Bueno, total, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues que ha salido, por ejemplo, la ministra Montero. No, si eso está en un estudio preliminar, que ya veremos. Bueno, pues resulta que desde el Ministerio de Fomento, nada menos que el secretario de Estado, lo tenía mucho más estudiado.
Esto se haría siempre y cuando haya un acuerdo social y económico, que además no puede realizarse en este momento de crisis económica, es particularmente para el sector del transporte, por tanto no se haría antes del año 2024. Y además, lo que también hemos dicho es que evidentemente se tiene que compensar y los transportistas no deberían pagar ese pago por uso.
No, eso no lo han dicho, lo de que los camioneros no tenían que pagar. Y además, aquí puedo decir, ¿y por qué el camionero?
Bueno, claro, lo que pasa que es que el camionero va a la abuelita, porque
antes.
Si el camionero tiene que repercutir la subida de lo que le cuesta el transporte, tiene que repercutir los peajes en las naranjas.
¿Y el autónomo?
En las naranjas, pues la abuelita, ¿no? Pues estoy contestándole con toda la ironía al señor Navarro, ¿no? Porque claro, eso, las naranjas serían más caras, la ropa sería más cara y todo lo que lleve el transportista sería más caro. A ver, hizo el cálculo, bueno, si es que esto está más que desde hace muchos años, pero el RACE, volví a recordarlo, por ejemplo, esta semana, que es que los conductores ya pagamos 30.000 millones
¿el impuesto de matriculación?
Al año en impuestos, efectivamente. Entonces, esto de doble imposición o triple o ya no sé cuántas cuentas hemos perdido o cuántas veces hemos perdido la cuenta, es que no hay por dónde cogerlo. Yo fíjate que creo que Ábalos no se atreve con esto. Lo mismo que no se van a atrever en ningún momento con lo del IVA, lo de quitar los tipos reducidos del IVA, que en realidad es el principal argumento de Bruselas cuando dice que tenemos que recaudar más, pero recaudar más obviamente no es sinónimo de subir los impuestos. Lo que pasa que no se mete Bruselas en eso. Habría que recortar gasto improductivo, que de eso tenemos, a paladas.
Que se lo pregunten a Escribá, que no
claro,
se lo sabe muy bien.
Claro, pero ellos utilizan, siempre que se habla de esto, yo insisto que lo de los peajes yo creo que no sale,
Sí, está puesto
pero
ahí,
el
en el
cálculo,
documento.
Ya, pero será una errata, Carmen, Tomás.
No.
De verdad, hay muchas erratas.
Sí.
Ellos escudan, su cálculo es que la presión fiscal en España es del 39,2% del PIB, que en Europa es del 46,5% y que ahí hay 7,3 puntos de diferencia. Y ya la señora Montero se viene todavía más arriba y dice, no, pero es que en Francia es del 50% la presión fiscal y en los países nórdicos todavía más. Señora, por favor, ¿me quiere explicar
usted claro,
qué
diferencia
servicios
entre
públicos me ofrece
esfuerzo fiscal,
Noruega, efectivamente, lengua, y me ofrece usted en España? Claro, eso es que es un debate tan manipulado, tan manido, tan simplón, que es que se ríen de nosotros de una manera que casi no merece
pero
la pena.
Pero Israel,
ni
sobre los peajes, es que en 13 países europeos no tienen peajes, y Francia además suprimió el impuesto de circulación.
Sí, bueno, vamos a ver. Primero hay que recordar, en línea con lo que hablábamos al arranque del programa, que esto es otro ejemplo más, es otro criterio, otra recomendación, otra exigencia que viene desde Bruselas. Es decir, señores de España, están ustedes muy endeudados, vayan planteando fórmulas como esas. Y además...
Pero no te dice porque que tienes que subir los impuestos ni los peajes, te dice que tienes que cuadrar las cuentas.
Eso, que hay que financiar el costo de la pandemia.
Sí, pero que de una forma...
Que eso no hace falta que nos lo digan, es obvio.
Pero que habrá alguno de estos hombres de gris o de negro tal que le haya dicho, y si tenéis alguna duda de cómo se hacen estas cosas, podéis mirar, por ejemplo, a Portugal, a vuestros vecinos. Pero claro, no nos olvidemos, en Portugal entran estas historias porque Portugal tiene que ser rescatado por la Troika, y entonces ya dices, señores, todos firmes, vale, entonces te voy a decir yo cómo lo tienes que hacer.
Claro.
Y le dices, ahora subes los impuestos a los al tema de los peajes y tal. Y luego, hoy por ejemplo, ayer exactamente, el viernes, decía nuestra compañera Isabel San Sebastián, escribía un tuit que decía, otra vez, pues eso, dice lo de las rentas medias y bajas, cuando te ponía, pues eso, ir a La Coruña costará 6 pavos, ir a Valencia 5 euros, tal. Oiga, es que esto es un disparate.
Portugal, por cierto.
Pero dicho lo cual, y concluyo, yo no sé si tú te has propuesto, querida Carmen, en el programa de hoy desmontar el panfleto ese, porque si vamos una por una, vamos a convenir que nada de lo que se ha mandado a Bruselas tiene fuste ni capacidad, ¿no?
Están quedando bien con Bruselas, o intentándolo.
Sí,
unas medidas.
Claro, que es muy importante. Se está desmintiendo, porque yo he hablado otro día con un corresponsal, se está desmintiendo a la opinión pública. Pero hasta donde yo sé, si tú hablas con Bruselas, dice, aquí el gobierno de España no ha llamado para decir nada. Están haciendo ahí un decir, bueno, como esto son cosas de aplicación en el 23, en el 24 tal, déjalo en stand-by. Desmiento a mi opinión pública española, pero a Bruselas no mando cartas diciendo, oye, que es que me he equivocado.
Que eso lo quito.
Te pegan una pata en los genitales, que das dos puertas de campana. Dice, pero tío, ¿qué estás haciendo?
Partiendo de la base de que dicen que lo de las carreteras nos lo van a explicar, van a hacer pedagogía con los españoles.
Sí, claro,
podrían decir propaganda, porque lo llaman pedagogía quieren decir propaganda, ¿no? Pero le dicen a la Comisión Europea, no, esto se lo vamos a contar a los españoles, como es en el 24, tenemos tiempo para ir ahí amasando y para ir abriendo las mentes. En fin, es que es un plan tan poco serio, o sea, el plan de recuperación este, es que no hay por dónde cogerlo, de verdad. Coges los informes, además, a posteriori, y es que no cuadra un solo número. Pero ni uno solo.
Luego quiero recomendar y vamos también a comentar algo, porque es en la misma línea. Hay un gran artículo en Libertad Digital de Diego Sánchez de la Cruz que encima los ingresos están inflados en 48.000 millones.
Sí, lo he visto.
Es decir, que están saliendo a la luz todas las inconsistencias y todas las que sí, que no, y al final, oiga, que han puesto ustedes aquí 48.000 millones más, cuando nos están diciendo, ¿no? Porque claro, en todas las figuras tributarias, pues se inventan las cifras. Claro, ya hemos visto que, por ejemplo, con la Google y con la Tobin no van a recaudar.
Cosa que ya se les advirtió.
El chocolate del loro, por Dios.
Entonces, claro,
les han regañado, eso que recoge Diego, ya les han regañado desde diferentes organismos internacionales, decir, oye, está bien que tú te pongas en el wishful thinking, en el mejor escenario y tal, pero una cosa es eso y otra cosa es que te pienses que estamos...
Ni con la figura impositiva sobre los plásticos, ni en el incremento del diésel, ni en la matriculación, el mecanismo de pago que lo llaman. Encima, los nombres se las traen, ¿no? Los nombres se las traen. El mecanismo de pago sobre carreteras, ¿no? Que es la subida de los peajes. Porque es la manera... Claro, porque es la manera de engañarlos. Y lo de sucesiones y donaciones, que no paran de repetir, que es que esos impuestos se pagan en Europa, que no es verdad, señores.
Ahora vamos a hablar de otras cosas. Ahora voy a entrevistar a una persona muy interesante con una tecnología muy interesante. Previamente os voy a dar un consejo del Corte Inglés y después vamos a hablar de esos impuestos que además quieren que suban en Madrid y qué va a hacer la Comunidad de Madrid ahora con la fuerza que tiene, que ha dicho que tururú. Bueno, para ti ahorrar es muy importante, lo mismo que me ocurre a mí, por eso tienes que hacer como yo, que es acercarte a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés y disfrutar de los buenos precios todos los días. También vas a encontrar además ofertas sorprendentes. Verás, tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, de droguería, de higiene personal, todo de primeras marcas, lácteos, refrigerados, con un 70% de descuento en la segunda unidad. Así que has oído bien, un 70% de descuento en la segunda unidad. Y por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y con toda la garantía que siempre te ofrecen Hipercor y Supermercado del Corte Inglés. Además, ahora que se acerca el buen tiempo, en helados, por compras superiores a 10 euros tienes un 50% de regalo para una próxima compra superior a 20 euros también en helados, así que aprovéchalo. Y recuerda que, como siempre, en Hipercor y en Supermercado del Corte Inglés vas a encontrar la mejor alimentación, droguería, perfumería, todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán tus compras más cómodas y más fáciles, ya sabes, en tienda, en web o en app. Compruébalo. Yo lo tengo súper claro. Mis compras en el hipermercado del Corte Inglés y en Hipercor. Llevamos muchas semanas en este programa hablando de tecnología, pero hoy vamos a hablar de cómo su uso puede mejorar la vida de los más vulnerables. Una simple acción que para nosotros pues es cotidiana, pues claro, para gente con dificultades pues se convierte en un obstáculo, ¿no? En un obstáculo que tenemos que ayudar a que superen. Sobre todo lo tienen que hacer nosotros, pero también las instituciones y las grandes empresas. Por eso Indra, en colaboración con la Fundación Universia de Banco Santander, ha lanzado programas de ayuda a proyectos de investigación aplicada a la creación de nuevas tecnologías accesibles. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Pues promover el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren la calidad de vida y la integración social y laboral de las personas con discapacidad. Bueno, como ven, es una idea muy ambiciosa y nosotros vamos a ir a conocer un proyecto concreto para que veamos con mucha más claridad qué nos quieren contar con esto de la tecnología para mejorar la vida de los más vulnerables. Y para eso hemos conectado con Carlos Manuel Travieso, que es creador de Davoz. Muy buenas tardes, creo que ya está ahí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, don Carlos.
A todas las oyentes y oyentes, ¿qué tal?
Davoz es uno de los proyectos que han ganado en una de las ediciones que se han puesto en marcha. Es un proyecto ganador, ¿eh? Porque ¿qué es Davoz? ¿Por qué Davoz ha conseguido, bueno, pues ser ganador de estos proyectos?
Mira, en este caso nosotros lo que propusimos con Davoz es hacer un sistema en el cual ayudar a las personas de la comunidad sorda, de tal forma que pudiéramos romper lo que son las barreras comunicativas. Así, de esta forma, ellos pueden comunicarse con cualquier persona hablante o incluso, si quisiéramos, de cualquier otro idioma.
Pero es que claro, no sé, es quizá difícil de un poco de entender. Tiene forma de yo qué sé, de teléfono, es una especie de tablet, es tiene teclado, no sé, ¿cómo es? Explíquenoslo un poco más.
De acuerdo. Bueno, la idea de por la cual fue premiada fue justamente por eso, porque sí, es un proyecto totalmente innovador y que sí, trata de romper esas barreras comunicativas.
Sí.
Para implementarlo, ¿qué fue lo que hicimos? Pues utilizamos un sensor volumétrico de tal forma que cuando las personas sordas asignan, tienen un movimiento en 3D de las manos, un movimiento tradicional, un movimiento de las manos normal, igual que cualquiera uno de nosotros.
Sí.
Y con ese sensor volumétrico nosotros transformamos ese movimiento de las manos en variaciones temporales. Para ello luego aplicamos un módulo de inteligencia artificial para poder reconocer automáticamente qué es cada uno de esos signos. Y finalmente trasladamos eso que se identifica a voz sintetizada. Es decir, es el ordenador el que habla por la persona sorda.
¿Y les hacer este prototipo costó mucha gente y mucho tiempo?
Sí, la verdad es que ha costado bastante recursos. Yo como catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues he tratado de unirme a varios compañeros de mi departamento, y aparte contratamos a dos ingenieros y a una persona sorda. Uh-huh. Estuvimos trabajando con la asociación ASOR, que es una asociación de sordos de Gran Canaria, la cual nos ayudó muchísimo porque nos asesoró,
claro,
en todo lo que es la comunicación, en la lengua de signos, para poder, digamos, trasladar mejor o interpretar mejor ese movimiento que ellos hacen a lo que es la voz sintetizada.
Claro, cuando vas a tomar, a hacer algo en función de las necesidades de una persona o un colectivo concreto, conviene escuchar a esa persona y a ese colectivo para saber cuáles son sus necesidades, ¿no?
Efectivamente, y,
claro,
es claro.
Eso es como...
Aparte de que,
exacto,
la idea era muy bonita, muy atractiva, y por eso fue premiada, efectivamente, uh-huh, necesitamos del experto, y en este caso, claro, los expertos son las personas sordas.
Claro, los que lo van a usar.
Que nos asesoran, efectivamente, uh-huh, los que finalmente... Incluso ellos nos decían cómo tenía que estar puesto el dispositivo, cómo tenía que poner el sensor para ellos poderlo usar, uh-huh, de una forma más adecuada.
Y una cosa, don Carlos, al margen de DaVoz, o sea, como cosa concreta, sino más general, ¿cómo cree usted que la tecnología puede realmente ayudar a todas estas personas que bueno, pues tienen alguna cierta discapacidad? Ya no solamente su proyecto para las personas con sordos, sino con otro tipo de discapacidades, para, no sé, para que se puedan integrar mejor en la sociedad.
Tenemos que basarnos en lo que estamos ahora, en una sociedad basada en el conocimiento. Tenemos que aplicar, digamos, estamos en plena revolución industrial, la industria 4.0, donde lo que se premia es la inteligencia artificial. Uh-huh. Pues estamos aplicando ese big data, ese volumen de datos que se pueden generar cuando las personas sordas asignan, para tratar de interpretarlo automáticamente con este tipo de módulos. Es decir, uh-huh, tenemos que directamente aplicar tecnología. Uh-huh. ¿Qué conseguimos con eso? Pues con romper cualquier tipo de barrera que tenga ese tipo de disfunción, cualquier tipo de disfunción.
Claro.
Y sobre todo, otro aspecto interesante es también luchar contra esa brecha digital. Porque digamos que todos los dispositivos digitales nos llegan para casi la mayoría de la población, pero no para todos. Por eso hay un papel muy, uh-huh, importante de los gobiernos, uh-huh, de las fundaciones, uh-huh, y de, digamos, ese capital riesgo que puede existir, que simplemente a veces se invierte solo y exclusivamente en productos que son mucho más rentables económicamente, para que toda la sociedad pueda crecer y romper ese tipo de desigualdades. Uh-huh. Si podemos romper la brecha digital, por ejemplo, en este caso, utilizando dispositivos de sensórica, utilizando dispositivos que pueden ya admitir y hacer manejo de inteligencia artificial, como puede ser una tablet, un pequeño ordenador con ese sensorcito, uh-huh, pues con eso hacemos bastante, ya estamos, uh-huh, estamos, es una labor, yo creo que generalizada de toda la sociedad. Y desde ese punto de vista, la universidad, estamos poniendo nuestro granito de arena, en particular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh, pero necesitamos, digamos, el apoyo del resto de los estamentos de la sociedad.
Vale, pues para animar a esos estamentos y para animar, que seguro que entre nuestros oyentes hay gente que tiene algún proyecto, ¿cómo llegaron ustedes a Indra y a la Fundación Universia de Banco Santander? ¿Y de qué forma han contribuido para que se anime la gente?
Digamos que ellos sacan una propuesta anual. Uh-huh. Generalmente suelen premiar dos o tres, depende del año. Ahora simplemente están premiando dos nada más, dos propuestas. Uh-huh. Se suelen presentar a nivel nacional unas 70, 80 propuestas. O sea que es un sistema bastante competitivo. Uh-huh. Ellos valoran lo que es el proyecto en sí y lo que puede llegar a alcanzarse en el mismo. Entonces yo creo que cualquiera puede llegar, o cualquiera que tenga una idea interesante, puede llegar a este tipo de propuestas, porque es totalmente pública. En las bases de la página web de INDA y de la Fundación Universia queda bastante claro lo que es la información que ellos requieren, y simplemente es presentarlo. Nosotros lo hicimos de esa manera, lo presentamos porque pensábamos una idea bastante innovadora, que estamos esperando en eso, en que justamente pase a ser una innovación en la sociedad en la que estamos. Uh-huh. Y finalmente animar a todos aquellos que quieran hacerlo a que puedan participar.
Pues muchísimas gracias, don Carlos, por su compromiso, por su DaVoz, que tire, uh-huh, para adelante y que consiga, bueno, pues que llegue a mucha gente.
Muchas gracias a ti, Carmen, por darnos esta oportunidad de difusión y de, sobre todo, de hacer llegar a la sociedad española pues este tipo de iniciativas que, uh-huh, se realizan y que muchas veces no llegan a estar en medios de comunicación, pero que yo creo que son fundamentales porque se hacen.
Bueno, pues muchas gracias a usted sobre todo. Adiós, don Carlos.
Adiós.
With all my favorite colors,
yes, sir.
All my favorite colors.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues mira, aquí seguimos que si hay que limitar los precios del alquiler, que si hay que no se puede echar a nadie, que si que baje los precios, que si tal. Y resulta que según los datos del último informe elaborado por Atlas Analytics y Gesval, en nuestro país son necesarias más de 1 millón de viviendas para satisfacer la demanda de la población española con dificultades para acceder a un hogar. Las consultoras han estimado esta cifra en base al número de unidades familiares que en la actualidad destinan más de un 40% de sus ingresos al pago de un alquiler, cuando la recomendación de los expertos apunta que la línea roja no debe cruzarse es la del 30%.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Así que, fastidiar a los de la tributación conjunta, que son rentas medias y bajas. Los peajes, a todo quisqui. El fuel, a todo quisqui. Los 42 euros de la tasa verde de los billetes de avión. 42 euros. Pero si eso es lo que cuesta el billete, ya te cuesta un billete mucho para menos ir a Londres, sí, o a Roma, sí, sí, o a...
Desde que tenemos el low cost, desde luego.
¿42 euros? Y esto dirán que también es para los ricos. O sea, que ya no, la gente mediana, la cosa, ya no viaja, no podemos viajar, pero esto, no viajamos.
Pero esto es la cosa medioambiental. Entonces ya está todo arreglado porque pones la palabra sostenibilidad y ya está.
Y te lo tragas.
Pero claro, pero el tema es ese, que nos parece muy bien que los aviones no contaminen, pero al mismo tiempo no podemos aguantar que se repercuta en la tarifa porque lo pagamos todos. En un momento, además, en el que después de no haber viajado durante tanto tiempo, pues claro, las compañías agradecen que la demanda crezca. En una situación económica así, si encima tenemos que pagar más por el billete de avión, pues todavía vamos a viajar menos, por muchas ganas que tengamos.
O dile a las compañías ahora, Susana, y algunas que han renovado la flota, que cambien ahora las motorizaciones y les pongan todo motores verdes o eléctricos de esto de tal. Es decir, es que no es de recibo. Entonces no serían 42, sino 420 lo que habría que subir cada billete para poder compensar el gasto que haces.
Bueno, en fin, esta es la pequeña lista de cosas que son, pues, del día a día, vamos. Luego vienen las gordas. Las gordas, que son patrimonio, sucesiones, donaciones, el IRPF, los planes de pensiones, que estos se creen que los planes de pensiones, bueno, por cierto, todos ellos, todos los miembros del gobierno prácticamente tienen planes de pensiones, pero no era de los ricos y de no sé qué, de no sé cuántos. No, mire, 8 millones de españoles tienen un plan de pensiones.
Bueno, también nos cogemos el COVID y nos vamos a la sanidad privada, ¿verdad? En lugar de la pública.
Luego nos vamos a la clínica privada porque hay que ir y vamos a los colegios de las monjitas en vez de ir al público, porque es que mis niñas no van a ir a un colegio público. Bueno, total, que justo estos impuestos que van a subir son los que quieren que en las comunidades autónomas donde están bajo suban. Esto es lo que ellos llaman armonizar, que es subir. Y precisamente la campaña de la Comunidad de Madrid se ha basado en precisamente lo contrario, en bajar impuestos, y además están dispuestos a hacer lo que sea. Ya han dicho que es anticonstitucional, que si hace falta hacer una ley específica, en fin, que yo no sé hasta qué punto el gobierno puede ahí imponerse o no, pero el caso es que la idea es acabar con la bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid. Esa es la generales de la ley. O sea, yo creo que les da igual lo que haga en Asturias. Lo que haga Madrid es lo más importante. Si Madrid tiene bajos estos impuestos, hay que subírselos. Pero ojo, porque ya han bajado también en Andalucía, ya han bajado también en Castilla y León. Bajaron, por cierto, en Asturias el de sucesiones y donaciones. Es decir, que la subida va a ser brutal y va a afectar a todos los ciudadanos.
Claro, pero empecemos por cuestionar, y yo no tengo nada, ni mucho menos, Dios me libre, ¿no?, de los vascos y los navarros, pero en el mismo momento en que tenemos dos comunidades autónomas con un régimen foral, con una recaudación y con una marcha económica que está muy por encima de la media, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece complicadísimo que el gobierno pueda tumbar la intención de Ayuso, intención legítima, desde luego, de completar, porque lo llevaba en su programa electoral, es recortar en medio punto el tramo autonómico del IRPF, y ahí ya sí es verdad que Madrid se queda en una situación imbatible respecto a las demás comunidades autónomas.
De patrimonio y sucesiones.
Claro, eso es. No, no, y además, claro, y es que además lo quieren al revés, o sea, la bonificación la quieren extender, y me parece muy bien, a tíos y sobrinos y a hermanos, ¿no? Porque además eso al final estás ayudando a un grupo de personas, 11.000 me parece que son, que es muy poco, pero estás siendo consecuente y estás siendo coherente, que eso es muy importante en políticas, o sea, que estás siendo exactamente todo lo contrario de lo que es Pedro Sánchez y de lo que es el gobierno socialista. Ayer tuiteaba una cosa, porque comiendo en una terraza de Madrid, el señor de al lado, había dos señores al lado de nuestra mesa, y decían, he votado a Ayuso, decía el señor literalmente, y que me perdonen el taco los oyentes, hay que joderse, pero yo que soy socialista de toda la vida, he tenido que votar a Ayuso porque es la única que se preocupa de los trabajadores, porque Pedro Sánchez no sabe ya ni lo que es un obrero. Esto es literal, ¿no? Oído en la calle, oído en una terraza de Madrid. Sería otro facha el señor, o serían otros fachas los señores, fachas tabernarios y todo lo peor. Ya no caben, en la palabra fascista ya no caben tantos fachas, ¿no?
Por eso ya nos llaman nazis.
Entonces, preocuparse por los impuestos y preocuparse porque el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos es preocuparse en definitiva por los trabajadores.
Pero es que vamos a ver.
Pero Ayuso yo creo que se va a salir con la suya.
Pero de verdad, ¿se creen que esos patrimonios se van a quedar esperando a que se los suba la señora Montero? O sea, es que claro, esa es otra.
La fuga de capitales es un problema.
Es que los patrimonios no se van a quedar ahí esperando a que tú... Pero cuando hablo de patrimonios hablo de gente que a lo mejor que vive en Madrid, que a lo mejor tiene dos o tres pisos y que dice, yo me largo de Madrid y me llevo el dinero, me voy a Portugal o me voy a donde me dé la gana.
Sobre todo, Carmen, porque no será porque no lo hemos comentado. Es decir, eso que llaman grandes patrimonios o las rentas más altas y tal, la propia agencia tributaria cuando preguntas te dice, oiga usted, sobre el volumen de cristianos que pagamos todos los impuestos, ¿cuánto representan esta gente? Dice, el 5%. Entonces dices, oiga, ¿qué pretende?
Estamos hablando,
claro. ¿Qué pretende usted hacer? ¿Sabes? Como el otro día recordaba una anécdota que me contaba mi padre, no de Emilio Botín, el padre de Ana Patricia, sino de don Emilio, el abuelo. Que iba el tío con
la campanita,
con cordones de seda y tal. Y dice, mire, joven, aquí desengañes, en España, ricos, ricos, de verdad, somos muy pocos.
Muy poquitos.
Somos muy pocos.
Sí, esa anécdota
entonces,
es muy buena.
Claro, decir, oiga, pues eso, pues usted sigue haciendo ahí el cabra y yo me planteo, ¿no? Porque he escuchado de ayer, ¿no? Creo que era el ínclito Salvador Illa, dice, hay que hacer un bloque común, los de Baleares, catalanes y no sé quién, en contra de Madrid y tal. Oiga, y ya que todos pretendemos rebajar el crispado ambiente político, ¿por qué no intentan ustedes asemejarse o copiar las cosas que funcionan en Madrid? Porque también recordamos otra cosa aquí en Economía para Todos.
¿Por qué no armonizamos por arriba?
No hace mucho, y eso lo sabes tú, Susana, no hace mucho, el PIB de Cataluña era muy superior al madrileño.
Claro.
Pero la mala cabeza de los líderes independentistas y gente que no está en lo que hay que estar, pues ha hecho que la inversión, la riqueza, la gente con pasta, empezando por los Puyol, todo el mundo se coja la maleta y dice, yo me voy a Madrid, que sí, que son muy chulitos, pero ahí se funciona muy bien.
Y 7.000 empresas que se fueron, 7.000 y no pequeñas, que algunas se fueron y gordas, como CaixaBank, por ejemplo, que esa fue la puntilla que les dio la puntilla.
Se fueron a Alicante, ¿no?
Claro.
Y el problema es que no tienen ningún viso de querer
volver.
Mira,
solamente, ya que sacáis el tema de Cataluña, solamente mirando los números de cómo se quedaría el IRPF en Madrid cuando rebaje Ayuso, que yo insisto, se va a salir con la suya,
sí,
porque buena es ella, y lo ha demostrado con los resultados electorales del martes, ¿no? Ahora mismo se colocaría en el 9%, que sí es verdad que se sube el IRPF en Madrid, claro, con la cuota estatal, hasta el 18,5%, pero es que en Cataluña están en el 21%. O sea que 3 puntos más de IRPF, solo de IRPF, es una barbaridad, y luego, si te vas a las rentas altas, porque esto sería la media, si te vas a las rentas altas, tanto que le gusta al gobierno hablar de rentas altas y tanto que le gusta a la izquierda, pues resulta que ahí la Comunidad Valenciana es que está en el 54% en términos de IRPF, la tributación, eso es insoportable. Es que es insoportable, ¿no?
Bueno, y
en
luego
el caso de Madrid,
ver...
pues te vas al 21%.
Ya. Y luego lo que tiene que ver con las empresas, ojo, ¿eh? Y los autónomos. Los autónomos están a por ellos a lo de cotización sobre ingresos reales.
Les dieron el 2 de mayo a Lorenzo Amor la cruz, medalla, la medalla
sí,
de tal. Que
sí, se, hombre, sí, se la
ha currado.
Ese es de Jerez, además. Tú fíjate, sí, Madrid.
Pero se la ha currado,
sí,
madre
por
mía.
Eso. Y él lo dijo, dice, oye, que esta la cojo, pero en representación de todos ustedes,
se
claro.
Se lo ha currado porque sí, ha sí. estado y dale que te dale con la sí. con la el cese de actividad.
Dice, dale al pedal que no lo haces mal.
Exacto.
Dice, pues venga.
Bueno, pero es que, vamos a ver, quieren subir también las cotizaciones. Cotizaciones, por supuesto, lo de los ingresos sobre la cotización, pero también las cotizaciones máximas. El impuesto de sociedades, y en un momento en el que acabamos de conocer la EPA y esta semana el paro de abril, y es que estamos en 5 millones,
sí, hombre,
más
claro.
de 5 millones de parados.
Sí. Hombre, porque si metemos...
Pero el día de autos le ves a la
contenta,
ministra...
Contenta, la ministra Yolanda
ministra,
Díaz está feliz.
Contenta está,
y el primero de mayo estaba muy, llega. Muy digo, contenta.
Digo,
estaba muy contenta.
De hecho, mayo. Es muy llamativo, no sé si habéis visto las imágenes, cómo su responsable de comunicación, cual es de la escucha, la coge del brazo, vámonos, ministra, vámonos,
sí, porque...
que estás metiéndote hasta...
Que no solamente es una cosa un poquito original, vamos a dejarlo ahí, que hubiera hasta 7 ministros, la de trabajo, y 6 más manifestándose efectivamente en el 1 de mayo, que es una jornada reivindicativa por definición, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que dada la convocatoria, el poder de convocatoria de los sindicatos, o va el gobierno o no va a nadie. Que es el chiste fácil, por lo menos, pero sí es verdad que no se puede permitir. A mí me parece de verdad vergonzante desde cualquier punto de vista que la ministra Yolanda Díaz, que yo sostengo que porque tiene un físico agraciado, porque los gallegos nos caen bien, porque son
pero
estupendos los gallegos
lo
en general, esto no la hace menos comunista, ¿eh?
No.
Esto no la hace menos comunista,
echarla,
y el discurso es durísimo, bueno. El discurso es durísimo, es que
sí,
la señora
no sé
Díaz ha hecho
mejor.
Declaraciones contra la propiedad privada,
claro.
Ha hecho declaraciones, siempre está en contra de los empresarios,
claro.
Madre mía, ¿eh? Pero
yo
lo que
no
pasa
sé de
que
lo
es
que habláis, pero me opongo.
Lobo
sí,
con
sí.
piel de cordero,
eso.
¿No?
Y luego, pero bueno, también su arranque en la cartera también fue divertido, porque claro, como no se enteraba de casi nada.
Niños y niñas, te voy a explicar lo que es un ERTE,
claro,
os voy a explicar
eso,
lo que
sí,
es un ERTE,
yo,
que lo aprobó la ministra Báñez.
Exacto, por eso, ¿eh?
Está
y que querían
bien.
Quitar la reforma laboral anterior y todas esas cosas, y al final ahora, en estos papeles que mandan, se consolida, como tú decías antes, Susana, absolutamente. Oiga, ¿usted no aborrecía de esta historia? ¿Qué hace usted firmándolo?
Pues
es que ya me he enterado,
es que
rapaz,
el comisario...
ya me he enterado, rapaz, de lo que es un ERTE.
Es que el comisario Dombrovskis es que tiene en el punto de mira la reforma laboral española y no va a dejar que se toque una coma. Y eso es un señor con nombre y apellido que sabe perfectamente que con un problema endémico que tenemos en España de paro estructural, ahora con 1 millón, tú estabas diciendo, Carmen, 1.100.000 personas en el limbo del paro. Porque, claro, son 4 millones, no llegamos a 4 millones con los datos que conocimos a principios
pero
de semana.
Millón y pico.
Pero tienes los del ERTE, que son 640.000, pobrecitos
autónomos,
míos, y tienes los autónomos con cese de actividad,
bajado,
que te vas a más de 450.000. O sea, te estás poniendo...
En 1 millón y medio, sí, 5.5.
No, en 1 millón
pero
y pico más sí. que
os
sumar.
Os estáis olvidando de los que quieren trabajar
oficiales.
Y no pueden,
bueno,
que son
está,
otros,
bueno,
no son los ERTE ni son
hombre,
nada.
Claro, es que
gente
no,
que
claro.
ya directamente
hombre,
dice, yo ya sé que no hay tu tía... Con lo cual ni me presento.
Claro, la caída de la población activa denota clarísimamente eso.
Yo he leído papers por ahí que hablan de 6 millones
claro,
reales
claro,
y tal,
claro.
eso. Y luego, claro, pues eso, en fin, sí, es que...
Bueno,
suma.
Pero por eso dirá
pero
Díaz...
la ministra está muy contenta.
Por eso dirá Díaz que la reforma laboral, eso ya se luego con mucho acuerdo para final de año lo ha dejado.
Que no la van a dejar
bueno,
y que no han tenido
eso,
las narices de ponerlo en el papel de
por
Bruselas.
Por eso le da una patada al balón
pueden,
y dice, bueno, esto para otro día, que como lo de las pensiones, en lo de las pensiones tampoco se ponen de acuerdo, porque en lo de las pensiones hay también otro párrafo en el que en un párrafo dice que las pensiones subirán en España con relación al IPC y también los sueldos de los funcionarios, además mete a los dos colectivos, y luego en otro sitio...
La ampliación del
pone,
periodo de cálculo que bajan.
No, y que, el cero, y no, y que subirán el 0,25. Es que pone 0,25, que es lo de Rajoy y
madre mía,
y
la
era
que
más
se
malo
lió, que... La que se lió, claro.
Bueno, pues es que lo ponen los papeles de Bruselas. Y luego este escriba, este hombre, no se aclara con lo de las penalizaciones, con lo de las...
Yo creo que no es problema de escriba. Bueno, es problema de que
pero al final
no se ha enterado de dónde gobierna
y con quién es. Bueno, pues es el responsable.
Gobierna, ¿no? Porque decía al principio de la tertulia, decía Israel, que bueno, que ya se acaba la coartada de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias se ha ido, pero sigue ahí Podemos, ¿eh? Unidas Podemos sigue en el gobierno, y los pactos con el diablo para llegar a una mayoría parlamentaria exigua, porque con 126 escaños no puedes hacer nada, el problema sigue estando, aunque se haya ido Pablo Iglesias, que eso también conviene recordarlo.
Por eso van a tener,
¿no?,
que adelantar las elecciones.
Escriba, bueno, claro.
Está afectando a la gobernabilidad. No puedes, lo hemos dicho también, no puedes tener un gobierno donde unos ministros te dicen una cosa y los otros les desmienten.
Pero eso sigue siendo
y luego
así.
Luego tiene que venir unos vicepresidentes.
Aunque se vaya, claro. Llámale Jone Belarra, llámale Yolanda Díaz.
Hombre,
llámale...
pero ya no tiene la misma fuerza.
Eso te
ahora
decir,
te iba
es que...
Ahora,
es que estos son ya de traca. Estos
hay un acuerdo de gobernabilidad. Es que hay una. Ellos tienen.
Pero ese se lo va a pasar Sánchez en breve.
Pero por si mira los papeles. Mira lo que mandan a Bruselas. O sea, lo otro
igual,
lo que firman es.
Si lo respetas a Bruselas, vas a respetar a los españoles.
Eso decía, ¿quién era? Creo que era Churchill.
Ellos...
Que decía, esos acuerdos que firman, dicen, valen menos que el papel donde se firma. Sí. ¿No? Dice, pues venga.
Sobre todo, el problema que van a tener es que nos van a tener que vender esto, que es sablazo fiscal. Los peajes, la gente se va a quedar con esto. Es decir, tú al final le tienes a vender. Espérate lo de las pensiones, que es bajar las pensiones. No a lo mejor las de ahora, pero subirlas con el 0,25 ya no es lo mismo. Sino los que vienen detrás, a eso les tienes que decir, oye, que ya donde dije digo que no te lo creas. Vete preparando que te vamos a pegar un hachazo. Uh-huh. Espérate a ver con los funcionarios qué pasa, porque con esto que han organizado, si tienen 47.000 millones de ingresos inflados, eso tiene que recortar por todos los lados. Y eso le va a pasar lo que a Zapatero. Que un día va a tener que ir al Congreso y va a tener que decir, mira, que es que resulta que os tengo que congelar el sueldo, bajarla tal, no sé qué,
el
os voy a dar por aquí o voy a dar por allá.
El mayor recorte social de la democracia. Pues hace 10 años de eso. Me lo has quitado de la boca.
Pues
porque
eso le va a pasar a Sánchez y no le va a quedar más remedio en otoño que porque él no va a aguantar el zurriagazo de vender esto a los españoles, porque ya las vacunas y tal, eso ya en otoño...
Pues hija, si, con ese anuncio sumado a la pandemia que sigue con compatriotas nuestros muriendo, yo creo que eso no hay gobierno que lo sostenga.
Pues por eso te, yo
o sea,
estoy
es decir,
convencida
a la
de que...
De hecho, no sé si habéis visto que ya han salido unas primeras encuestas de posibles generales donde dice, señores, el bloque de oposición actual va a la mayoría absoluta, pero es que lo hemos dicho muchas veces, y es que no se concibe de otra forma. Si es en línea con lo que decía Susana, una entrega más del mejor socialismo.
Los españoles,
que solo entrega...
incluidos los socialistas,
la gente
yo tengo
comer,
muchos amigos como
trabajar,
todos, muchos,
claro.
Yo no soy de izquierdas, pero tengo muchos amigos y parientes y mucha gente alrededor de izquierdas que se sienten tremendamente estafados y que no reconocen a este Partido Socialista. No hace falta irse a Leguina o a Redondo Terreros.
No.
Es que hay muchísimos socialistas que han votado siempre PSOE y que incluso con Zapatero, y mira que Zapatero había que tener trágalas, pero que sienten que este señor no es socialista ni está haciendo absolutamente nada por el bien público más allá que mantener, claro,
sí, claro.
Eso, para
si
él
es que...
a lo mejor eso es el bien público,
pero
sí, va
es
a ser el bien
que...
particular.
El bien público empieza por uno mismo.
Oye, igual. Ayer mismo
es una manera de
escucharme, ayer mismo en Oporto, que al principio no iba a hacer declaraciones y se ve que se le dijeron, tío, ya más
sí, han pasado unos días, ¿no?
Tienes algo... que hacer algo porque sí, es que ya
te has
quedado mudo.
Como el 4 de mayo en el colegio electoral de la calle
Monturno. Casi se te muere el pobre Gabilondo,
¿no?
Y
te has quedado mudito. Bueno, sí. Pues, pero es que claro, mejor que se quede mudito porque sigue hablando de la recuperación.
Sí. Claro.
De que la recuperación está en marcha, pero este hombre de verdad, pero pisa, claro, es que no puedes pisar la calle porque es que ni puedes, vas a votar y te
abuchean.
Pero
mira lo que pasó, claro, Carmen, mira lo que pasó. Yo comparto colegio electoral con Pedro Sánchez y se dio la circunstancia de que fui a votar justo cuando Pedro Sánchez estaba haciendo su alocución a favor de la campaña de vacunación en España. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, sabiendo cómo está la calle en Madrid, sabiendo además los trackings electorales, si los teníamos los periodistas, digo yo que el presidente del gobierno, aunque diga Gabilondo y el equipo de Gabilondo y que ellos no se imaginaban que iba a obtener este resultado de Isabel Díaz Ayuso, porque bueno, pues claro, aquí no hay más ciego que el que no quiere ver, pero ¿cómo se le ocurre hacer una alocución apuntándose un tanto claro, cuando salió a la calle, la gente estaba esperándole y no se caracteriza Prado de Somosaguas por ser un sitio de montar bulla ni a los políticos ni a nadie, pero es que la gente estaba allí para llamarle mentiroso. ¿Cómo es tan osado? A mí es mi sorpresa, ¿eh? Yo cuando vi que la gente la bucheaba, yo estoy en contra siempre de los scratches, lo digo siempre, ¿eh? Estoy en contra de los scratches, en contra de los abucheos y todo lo demás. Pero claro, pero me pareció tal atrevimiento por su parte. O sea, yo simplemente fui testigo, yo no participé, no
abuché
al presidente del gobierno.
No
llevabas Susana, Susana, pero ese día fue lo que pasó.
Posible.
Pero es que ayer viernes, después de las elecciones, del zurriagazo que te han pegado,
hombre, claro.
Sigues hablando de recuperación.
¿Tú has escuchado
con 5 millones y pico de parados?
¿Tú has escuchado a Carmen Calvo?
Sí, pues bueno, ya también tuvo que rectificar al segundo día, después que se metió por las cañas, el abrelatas, los berberechos.
Y los sex.
Que como dice Carlos Cuesta, no eran berberechos, señora, que eran mejillones. Hombre.
Se lo dijo también Carlos Alsina en la entrevista.
Claro.
¿Eh? Era abrelatas de mejillones.
Qué berberechos. No, y los ex, pues mire, es que es verdad. Primero, en Madrid no te encuentras a los ex, pero ahora tampoco te encuentras a un votante socialista. O sea que...
Lo sirve que en bandeja.
Madrid es un paraíso. Bueno, en fin. Bueno, pero esa es la realidad. La realidad es que con este plan tiene que ponerse delante de los españoles y decir, os voy a... meter un estacazo.
Subí a crujir. Subí a crujir.
Porque nos van a rescatar. Claro, sí. Es que no quieren hablar de rescate, pero esto es un rescate como la copa de un pino. O sea, como la copa de un pino. Y un rescate tiene, como decías,
con la que liaron
Portugal,
con el rescate bancario, con la que liaron.
Sus contrapartes. Sí, claro. Y la contraparte es que ahora tienes que ir tú a decirle ahí a los españoles, que les vas a bajar las pensiones, a subir los peajes, a subir los impuestos, a machacarles.
Pero Carmen, os cito a vosotras dos, tampoco es así. Es decir, tú tienes un margen, Bruselas te da unas indicaciones y dentro de ese portfolio tú puedes decir, venga, pues voy a hacer esto, no hago lo otro.
Lo que viene siendo gobernar.
Claro, gestionar, decide, toma de edad, habla con los expertos que te orienten un poco. Esto va a ser muy lesivo, incluso con los politólogos. Si haces esto, macho, estás muerto. Haces esto otro, no sé qué, pero haz algo bueno, no estés todo el día, que arranca la motoreta, que nos vamos.
Hombre, bueno, es un comité de sabios para recomendar la subida de los impuestos, ¿no? Que están trabajando para la señora Montero.
Es que no, a Frédéric Chopin, por favor.
Chopin, cada día.
Esto quiere
más.
Decir que adiós, Susana, adiós, Israel. Gracias a nuestro Víctor San Román en los medios, a los mandos técnicos, y a Naya Pertusa en la producción, nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. Aquí estamos el próximo sábado. Vayan y cuenten por ahí que no han podido escuchar el programa en directo. Pues hombre, en podcast y en audio online, de la mano de Banco Santander, cuando quieran, donde quieran, en todo momento. Como tantísimos seguidores que tenemos, a los que damos las gracias, a los que están de cuerpo presente hasta ahora y los que nos escuchan en cualquier momento. Y ya saben, el sábado que viene más, aquí estaremos para contarles todo lo que haya pasado, que ya ven que es que no nos dejan respirar ni un minuto. O sea, ni un minuto. Venga, que tengan buen fin de semana.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.